Amén, qué bueno
cantarle al Señor, hermanito. Nos gozamos y de esa misma forma que estamos diciendo el Señor es digno, pues se lo vamos a poder decir cara a cara, ¿verdad? Como dice la Escritura en Apocalipsis, el Cordero que está en el trono, Él es digno de tomar el libro y de cerrar los sellos. Recuerde que una vez estuvimos hablando acerca de esa porción de Apocalipsis. Amén. Porque Él es digno, dice, encontramos la contestación, gloria a Dios, en ese mismo pasaje, pero también en Filipenses 2 dice que como Él se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eventualmente todo el mundo, hermano, como dicen en Puerto Rico, sea a las buenas o a las malas, tiene que reconocer que Jesús es Señor. Nuestro ministerio en la tierra hoy es que todo el mundo lo haga por las buenas, porque cuando uno lo hace por las buenas, eso implica de que uno ha sido convencido por el Espíritu Santo, y al uno creer en Cristo, uno tiene una vida transformada, uno entra a la salvación que Dios preparó por medio de Cristo. Va a haber un periodo al final donde los que no han querido por las buenas, entonces lamentablemente por las malas será. Eso incluye también a Satanás. Él tiene que reconocer, dice, todas rodillas se doblarán y reconocerá que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre, todo el mundo, incluyendo a Satanás. Pero no queremos estar en ese segundo grupo, gloria a Dios. Por eso es que el ministerio de la reconciliación es el que Dios nos dio. Amén. Nos ha encomendado, dice Pablo, el ministerio de la reconciliación, como si Dios estuviera rogando por medio de nosotros, dice la Escritura, reconciliados con Dios. Y por ahí siempre se dice media humanidad, pero yo estoy seguro, muchísimo más de la mitad de la humanidad está sin reconciliación con Dios. Ese es nuestro ministerio, hermanos. Hoy queremos, en un tema que tiene que ver más con nuestra vida en Cristo, nuestra vida práctica en Cristo, en el Salmo 27, considerar la Escritura, bendito sea el Señor. Eso que vemos ahí es un modelo de lo que se entiende, se ve, como se entiende, se veía el templo que construyó Salomón. Amén. Y vamos a estar en el Salmo 127 y también en Primera de Reyes capítulo 6. Amén. Edificando tu casa. Gloria a Dios. ¿Usted conoce el cuento de los tres cerditos? Hubo uno que la construyó ¿con qué? Con paja. El otro la construyó con madera y el otro la construyó con ladrillo. Y usted sabe el desenlace de la historia y sabe la moraleja también. Pues bien, esto no es lo mismo, yo, pero a través de la Escritura vamos a ver que si el Señor nos paraleliza bien detalladamente cómo usted debe construir su hogar y su vida cristiana. Amén. El Salmo 127, si lo tenemos todo para leerlo en el nombre del Señor Jesús, vamos a leerlo juntos. Amén. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, mira ahora, Señor, que vamos a predicar tu palabra. Dirige, Señor, nuestros pensamientos a la obediencia tuya, Padre Santo. Por medio de tu Espíritu Santo, guíanos, Señor, a través de la Escritura. Que podamos, Señor, de ella sacar lo que tú nos has enseñado, lo que tú pretendes enseñarnos a través de ella. No pensamientos humanos, ni costumbres, ni tradiciones, sino solamente lo que está en tu palabra, mi Señor Jesús. En esta hora, Señor, queremos ahora encomendarnos en tus manos y que tú, Señor, pues pongas la palabra y pongas el pensamiento correcto en nuestra vida. Te lo pedimos ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Nos podemos sentar, mis hermanos. Edificando tu casa. El Salmo 27 decía: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Es como si usted estuviera tratando de hacer una obra, y si Dios no está metido en la obra, las cosas no salen. Amén. Y también, ¿verdad?, dice el segundo parte del verso, si Jehová no guardare la ciudad, por más guardia que usted le ponga, las cosas no salen. Y uno se pone a pensar, ¿verdad?, paralelos a esta recomendación que nos hace la Escritura, esta verdad que nos dice, es si usted está construyendo una casa físicamente, con zapata, con bloques, con todo, ¿verdad?, y usted puede disponer en su corazón, yo me propongo hacer esta casa, y la voy a terminar en 4 meses, y voy a gastar tanto dinero, y voy a emplear tantas personas al hacerla, y yo no sé cuántos otros detalles, ¿verdad? Y usted puede decir, le voy a poner este piso, le voy a poner estas ventanas y un montón de cosas. Si Dios no está en el asunto, las cosas no salen. Y si usted, por ejemplo, quiere edificar su vida, usted quiere vivir una vida que sea agradable a Dios. Muchas personas quieren vivir una vida agradable a Dios. Muchas personas quieren salir bien en este mundo. Muchas personas quieren tirar pa'lante. En Puerto Rico, que pregúntale usted a quién no quiere tirar pa'lante. ¿Cuántas personas están buscando edificar hogares? El asunto es, ¿en qué están edificando hogares? Es como si usted fuera a hacer un hogar, ¿verdad? Usted dice, yo voy a hacer un hogar, y se va a la parte atrás del Parque Colón. ¿Sí sabe dónde es el Parque Colón? ¿Usted sabe que la parte atrás del Parque Colón, qué es lo que hay allí? Un manglar, ¿verdad? Y usted va caminando por el manglar y de momento puede pisar y se va hasta acá, hasta el muslo, en el pastizal y en el manglar allí, en el babote que hay allí en el manglar. Si usted dice, yo voy a hacer mi casa aquí, y usted compra tirar bloques ahí sin zapatos encima del babote, ¿qué va a pasar? Usted poniendo los bloques yéndose, hundiéndose, ¿verdad? Y usted trata de remediar la cosa, pero el asunto es que por eso es que allí no hay casa, ¿verdad? Porque el sitio no sirve para construir. Igualmente, en Japón dicen que las casas son de papel. Yo lo dudo mucho que sean de papel. Esas son las películas, mi hermanito. Las casas no pueden ser de papel, ni de varillitas, así dice, como si fueran la chiringa de una varillita de la jamita de la palma, el tabique de la palma, y le ponen papel de ajo. Yo le aviso, si ya es el papel de ajo. ¿Y cuando llueva, hermano? Esas serán las decoraciones de adentro. Las casas hay que construirlas con ciertos materiales, ¿vio? Hablando en el sentido físico, en el sentido espiritual es lo mismo. Usted no puede llamar su casa, una casa espiritual, una casa de agrado al Señor, un hogar de agrado al Señor, si no tiene el fundamento correcto y si no tiene los materiales y el cuidado correcto, si no sigue las instrucciones de Dios. Amén. Fíjense que para toda construcción, incluyendo el arca, cuando Noé le mandaron a hacer el arca donde iba a haber salvación, el arca de salvación, como estaba predicando el hermano David un momentito atrás, ¿te recuerdas? Dios no le dijo, Noé, hazte un arca ahí como mejor tú creas. Olvídate, no te apures, que algo es algo, ¿verdad? Y hablábamos muy a tono con esto hace un tiempo acerca de tener el detalle correcto según está en el corazón de Dios para hacer las cosas. Este templo que está aquí, el templo de Salomón, también tuvo unas medidas específicas, ¿amén? Y unos materiales específicos y un fundamento específico. Y unas decoraciones específicas, hermano. Tenía todo, como diríamos hoy día, fríamente calculado, según estaba en el corazón de Dios. Amén. Lo que estamos diciendo es que Dios ha pretendido que no solamente usted sea salvo por la sangre de Cristo, sino que usted pueda tener una vida, un hogar, amén, que esté edificado sobre el fundamento correcto. ¿Sí me entiende? Amén. Porque fíjese que Dios no va a pretender que usted sea su hijo, que usted sea salvo, y usted se sienta, ¡ay, qué feliz yo estoy aquí en la iglesia! ¡Qué contento yo estoy aquí entre los hermanos! Y cuando llega a su casa se da cuenta que su casa está hecha encima del babote. ¿Vio? Usted tiene que creer y pretender que lo que Dios ha dicho en su palabra es cierto, y Dios quiere que usted pueda tener un hogar feliz. Que usted cuando diga, ¡ay! Como pasaba con muchos compañeros de trabajo que tenía, algunos de ellos dicen, ay, llegó la hora de irme para casa, como que, y decían, llegó la hora de irme para casa, y tú lo ves que ellos se quedan, y se requedan en el trabajo, y largas horas, ¿para qué? Porque no quieren irse para la casa, porque ¿qué hay en la casa? Parece que en la casa hay un revolú, un oye grillo, un problema, rebeldía, malas habladas, chisme, problemas, infidelidad, cuántas cosas, hermano. ¿Quién va a querer ir a eso? Pero hay otros que estaban locos por ir a casa. Can I go home now? Mucho. Había uno, ¿verdad? Un muchacho que le servía al Señor y siempre estaba con este relajo. Que cuando él venía decía, mira, hice esto y esto, aquello, y todo salió bien. Que yo le dije, ah, qué bueno, eso está muy bueno. Can I go home now? Como dice, si está tan buena la cosa, may I go home? A las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde. Y yo le decía, pues, si tú entiendes que está todo bien, pues, vete. Entonces se quedaba como pensando si era sarcástico o directo. Pero la realidad es que si el trabajo estaba hecho, ¿para qué te va a quedar vegetando aquí? Pues así te gastamos menos aire acondicionado, menos calor, vete a tu casa. Y tu casa está feliz con tu familia, ¿verdad? Pero hay algunos hermanos que salen de aquí y entonces se van y paran en la carambola. Y no encuentran cómo llegar a la casa. Y allí van al happy hour. Y cada día hacen más largo el happy hour. Porque no encuentran cómo llegar a la casa. Es triste, hermano. La casa de Dios, tu casa, amén, deben ser lugares donde tú quieras estar. Y Dios ha dispuesto para que eso pueda ser así, para que haya bendición en tu casa, para que haya bendición en tu familia. Gloria sea al Señor. Fíjense en Jeremías 22:13, hermano, hay una porción. Gloria sea al Señor, que yo quiero considerar. Amén. Dice, ay del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, no dándole el salario de su trabajo. Jeremías 22:13. Aquí el contexto es de aquella persona que es injusta y después espera que al final todo le salga bien. Pero fíjese que el contexto aclara de que edificar una casa sin justicia, o sea, sin estar el designio perfecto de Dios, guiando cada decisión y guiando cada palabra y cada pensamiento a la sumisión a Cristo, y sin ser justo con los demás, ahora en el sentido físico, y sin darle a cada cual lo que se merece, esa casa va a terminar como esta que está aquí, ¿vio? Que con todo y ladrillo, mire cómo se le están cayendo los ladrillos, no le valen de nada los ladrillos, y el techo ya se fue a cejar, lo que le quedan son los palillos, ¿vio? Así que, el que edifica su casa sin justicia, dice, y su sala sin equidad, a la larga todo va a quedar destruido. Dios no quiere que sea así. Dios quiere que nuestros hogares sean hogares firmes, hogares de bendición, hogares donde todo pueda persistir y que sean antesalas de la vida en el cielo. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Bendito sea el Señor. En tercera de Juan 4 habíamos considerado el tiempo, ¿verdad? El gozo que estaba en el corazón del apóstol. Aquí el corazón del apóstol, obviamente, le está hablando acerca de los hermanos en Cristo, ¿no? Cuando él se refiere y dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad, él se refiere a los hijos espirituales. Amén. Él se refiere a los que habían creído en Cristo por la palabra de su predicación, ¿sí? Y él dice que el mayor gozo que él tenía era que esos que habían oído la palabra ahora estaban andando en el camino de la verdad. Para el Padre, nosotros que somos padres, madres, el mayor gozo es que usted vea a sus hijos caminando por el camino de la verdad. La palabra del Señor sí nos enseña que eso no es algo automático, que eso es algo que hay que proveer para ellos, ¿verdad? Hay una canción por ahí que dice, ponle por nombre Jesús, a ver si te sale bueno. Pensaban que con ponerle nombre Jesús, qué mejor nombre que Jesús, ponerle Jesús un hijo, que en eso ya estaba garantizado, que iba a salir derecho. Entonces hay otra canción que dice, no se puede... no se puede corregir a la naturaleza. Ajá, palo que nace virado jamás su tronco endereza. Entonces tú dices, bueno, esa es la sabiduría del mundo, pero esa fue la misma que vino a avergonzar nuestro Dios con la sabiduría de su palabra que ha puesto en nosotros mediante su Espíritu. Amén. Y es así. El mayor gozo no es decir, ese no hay quien lo salve. El mayor gozo es decir, mis hijos están andando en la verdad. Cuando usted llegue a viejo, que esté mellao, que lo que único que puedan comer son amarillos, asado, gloria a Dios. ¿Usted le gusta el amarillo? Con queso o farina. Usted mire para allá, diga, qué bueno, como dice el hermano Jane, que le imita bien, qué bueno que mis hijos están andando en la verdad. ¿Ah? Que usted no tenga que estar, ay, tengo que irlo a ver en la cárcel. ¿Ah? Ay, tengo que ir a ver allá en el hospital, porque por llevar una vida licenciosa está explotado en el hospital. ¿Sí sabe lo que quiero decir, no? Oh, ay, yo no sé dónde está. Ay, ¿dónde estarán andadas? Estará por allá, está por allá. ¿Qué te la estará pasando? Oh, ay, míralo donde está envuelto en el materialismo. Él se cree que el Dios es el dinero y anda en todas esas cosas. Y uno dice, ay, Señor, Dios ha querido que su vejez sea una vejez tranquila. Si llegamos a la vejez, amén, que usted pueda estar confiado. Y no solamente es para que usted esté tranquilo, gloria a Dios, es para que usted esté tranquilo porque sus hijos están caminando en el camino de vida. Gloria sea al Señor. Hermano, yo reseñaba y recordaba que muchas personas que yo conozco se congregan, muchas, yo puedo decir miles, tienen algo en común. No pretendo explicarlo, pero sí quiero describir la realidad. Llegan a una edad madura, como estoy yo en una edad madura, le llama el mundo a la edad que yo estoy, una edad madura. Y entonces, sus hijos ya no están congregándose. Y pasa el tiempo, y muchas veces notamos que en la iglesia van los adultos y las personas bien mayores, y los muchachitos, ¿dónde están? Esas personas no tienen hijos, no tienen nietos. Tú le preguntas y dices, ¿dónde está? No, él está en otro sitio. Pero no es congregándose, es que andan apartados, andan apostatando o andan simplemente, ¿verdad?, que nunca conocieron al Señor. Entonces yo pregunto, ¿es ese el deseo de Dios en el corazón de él? Yo no creo que ese sea el deseo en el corazón de Dios. Entonces muchos agarran y dicen, no, Hebreos 16:31 dice, Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es promesa de Dios. Ahí no hay ninguna promesa de Dios. Piensan que como él creyó en Cristo, automáticamente su familia va a creer en Cristo. Hermano, usted tiene que interceder por ellos. Usted tiene que enseñarlos en el camino de verdad. Usted tiene que hacer sacrificio por ellos. Gloria sea al Señor. Usted tiene que edificarlos y mostrarles cómo se camina por el camino de verdad. Porque si no, ellos no van a saber cuál es el camino. ¿Vio? Tiene que ser algo bien firme y bien consistente el usted caminar en la vida cristiana, porque si no, lamentablemente terminamos como esa estadística que le dije. Gloria sea al Señor. Recordaba yo de los que se criaron conmigo cuando yo tenía la edad de los 12, 13 años, aquí hay algunos que están en esa etapa, los que se criaron conmigo en esos tiempos, solamente uno de ellos, recuerdo yo, uno de ellos, de las congregaciones en las que yo estuve, recuerdo yo que hoy está perseverando en una iglesia que yo sepa. El resto no me consta que esté perseverando en ningún sitio. Ese es el fruto que los padres de ellos esperaban. No, hermanito, eso es lo que Dios quería. No, hermano. Usted encuentra por ahí, ¿verdad?, que dicen la gente, dice, las iglesias son para los viejos, para las mujeres y para los viejos. Porque la gente ve en Puerto Rico que muchas iglesias, lo que están son gente mayor. ¿Y dónde están los hijos? Hermano, hay que pagar un precio y edificar nuestros hogares, amén, con materiales de calidad. Gloria sea al Señor. ¿Usted ha visto los carritos que venden por ahí? No voy a decir las marcas, ¿verdad?, por si acaso alguien tiene uno. Pero hay unos carritos por ahí que usted, ahora se los fían hasta 7 años, pero el carro no dura 4. ¿Usted sabe, se ha visto fiar, se ha puesto eso? ¿Ah? Hay unos carros, Scion, esa marca. Hermano, esos carros parecen de guata, usted los mira por encima. Usted, yo creo que se le recuerda, si aprieta la puerta muy duro, le hace un huevucho a la puerta. Ese carro, con esas jueguitas, eso no puede durar 4 años en el clima de la carretera de Puerto Rico. Y hay gente que yo sé, que me consta, que están endeudados 7 años por algo que le va a durar 4, y los últimos 3 que van a hacer. Hermano, no duran más de 4 años esos carros. Mire a ver si usted ve algo, alguno de ellos, de ese tiempo. ¿Qué hicieron? ¿Se desaparecieron? Están en los junkers, hermano. Y la gente endeudado con ellos. Hermano, si usted va a hacer una inversión, asegúrese de que usted está haciendo algo que valga la pena, ¿vio? Y no hay nada más que valga la pena que usted edifique su hogar sobre los fundamentos de la palabra de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Imagínese que usted fuera a hacer una casa, ya, yo voy a hacer una casa. Ay, y voy a hacer esa casa, la voy a hacer de panel. Nada malo, ¿verdad? Pero de panel se hacen las casetas para colar la máquina de cortar grama. Pero si usted va a hacer una casa de panel y encima dice, yo no la voy a pintar porque ese panel es tratado, y le voy a poner el techo de cartón y ya está, y las ventanas se las pongo ahí con clavo, ya está, Hermano, esa casa va a durar un tiempo. Pero estoy seguro que con unos eventos de esto de la naturaleza, con un huracán, se la lleva a enredar la casa con todo de cuajo desde abajo. Y aún si no viniera huracán, con la lluvia, el sol, el viento, lluvia, el sol y viento, y todas esas cosas, cuando venga a ver, en 10, 12, 13, 14, 15 años, la casa ya está, que si cierra la puerta duro, se le cae encima. ¿Ves? Porque es que hay que hacer una inversión de tiempo, una inversión de fe, una inversión de consistencia cuando usted está edificando su hogar. Y a eso es que yo quisiera ir. Bendito sea el Señor. Mire, gloria sea el Señor, lo que el hermanito Pablo, gloria a Dios, nos dice, ¿verdad? Acerca, ¿verdad? Nos cuenta Lucas acerca de la vida de Pablo, gloria sea el Señor. Fíjate, este es el discurso de despedida de Pablo en Mileto, ¿verdad? En la ciudad de Mileto. Él, en el tiempo que iba a regresar a Jerusalén y sabiendo lo que le iba a pasar, él le dice estas palabras a sus hermanos allí en Mileto. Le dice: he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Como que dice, él está diciendo en palabras de aguadillano, yo tengo la conciencia limpia, porque yo nunca me cuidé de no presentarle el mensaje del Evangelio limpio, todo el consejo. Fíjate que dice todo, el subrayé, el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, le está hablando a los ancianos ahora, para apacentar la iglesia del Señor. Y apacentar, como apacienta el pastor, es cuidar, velar, alimentar, corregir, enseñar, cortarle el pelo, darle el champú, todo hermanito, envolvía a apacentar la gracia de Dios. Porque Cristo la ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, decía Pablo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo estaba diciendo, usted quiere ahora continuar la obra de edificación de sus hogares y de la iglesia, usted tiene que estar cimentado sobre la palabra de Dios, sobre todo ese consejo de Dios que yo les estuve dando. Pablo tenía la misma preocupación, que cuando él virara la cara, algunos empezaran a desbaratar el fundamento que había sido puesto. Nosotros, como líderes de la iglesia, nosotros como líderes de nuestros hogares, tenemos que velar también por eso. En Eclesiastés 6:3, aquí el predicador, gloria sea el Señor, tenía una preocupación bien similar. Y él decía, aunque el hombre engendrare 100 hijos, mire eso, y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, lo cual, ¿verdad?, para muchos sería una bendición, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Y cuando dice saciarse del bien, no está refiriéndose a haber comido los mejores manjares de este mundo. Yo, porque estoy seguro, ¿verdad?, que un hombre que tuviera 100 hijos, si se pudiera, ¿verdad?, tuviera, ¿verdad?, una ciudad para él y todos sus hijos y todos sus nietos, ¿verdad?, y sería un gozo tremendo en el contexto que habla de la palabra. Mientras más hijos tuviera, más gozo y más bendición de Dios, ¿vio? Porque la palabra del Señor en los tiempos que estamos hablando, ¿verdad?, paralelizaba la bendición y la provisión de Dios con la cantidad de muchachos que tú tenías, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Así que 100 hijos era decir, wow, esa sería una persona que todo el mundo estaría hablando de él, una persona famosa, una persona ejemplo de la bendición de Dios. Dice, aunque hubiera tenido 100 hijos y hubiera vivido 200 años para disfrutar los nietos, los tataranietos y los chosnos, si ¿sí saben lo que son los chosnos, ¿verdad?, los que van más allá de tataranietos, ¿vio? Dice, si su alma no se sació del bien, si él no iba a tener la bendición de poder ver a todos esos 100 hijos y su descendencia caminando en camino de rectitud, ¿de qué él iba a valer? Eso es como si le hubieran dicho, mira, ahora con esos 100 hijos, ¿tú quieres ver cómo va a ser el futuro? Y le hubieran dado una visión del futuro y él viera que andaban todos perdidos. Mira, hermanito, dice, es mejor, ¿verdad?, que ni hubiera nacido, o sea, que un abortivo era mejor que sale con abortivo, uno que nació muerto. Gloria sea al Señor. No hay bendición de Dios en que nuestros hijos después no le sirvan al Señor. Hay un refrán, ¿verdad?, un poquito morboso aquí en Puerto Rico, que dicen: tanto nadar para morirse en la orilla. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona, ¿verdad?, sudó, trabajó y se esforzó en un montón de cosas, paralelizando, ¿verdad?, lo que decía el predicador, que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Trabajó, se esforzó, pero no se esforzó en lo que tenía que esforzarse. Y sí, trabajó, hubo un esfuerzo, hubo un montón de cosas, pero no salió lo que se esperaba. Es como el niño, ¿verdad? El muchacho que usted le manda, le dice, nene, acuérdate que siempre tienes que estar haciendo algo, trabajando, para que seas hacendoso y cuando llegue a viejo aprendas a ser trabajador. Entonces el muchacho coge esa palabra y entonces se pone a romper piedra. Es un majo, rompe piedra, por ahí literalmente. Y te dice, está haciendo trabajo, pero ¿de qué sirven las piedras pulverizadas, las piedras jotas? De nada, hermano. Ah, yo estoy haciendo trabajo, estoy caminando por toda Aguadilla, camino y doy vuelta hasta que se acaba el sol y me voy y me acuesto a dormir. ¿De qué sirve eso? Hay que hacer las cosas correctas, bendito sea el Señor. Y es lo que nos enseña la palabra. Yo he pretendido, hermanito, paralelizar la construcción de tu hogar, la construcción de tu casa, la construcción de tu familia, amén, incluyendo la edificación de la iglesia, gloria sea el Señor, en la forma que fue construido aquel templo que usted vio al principio, que yo dije que había unas instrucciones, unas dimensiones, ¿verdad?, específicas, hay unos materiales específicos, una obediencia a Dios según lo que Dios dispuso. Así que usted va a ver un paralelo, no va a ver un paralelo completo y perfecto, porque la idea no entiendo que hubiera sido necesariamente esa, pero sí, a través de la escritura podemos ver que nos muestra esto. Si usted va a Primera de Reyes ahora, mi hermanito, usted sabe que David, el rey David, el padre de Salomón, él quiso en su corazón construir una casa a Jehová, y había un deseo muy bueno en su corazón, porque él decía: mira, ahora mismo yo vivo en una casa de cedro con todos los lujos, el palacio de David. Y allí estaba él, lo más contento y tranquilo, ya había acabado toda la guerra, ya Dios le había dado paz de todos sus enemigos, dice la Biblia. Pero entonces se fijaba y miraba así, y veía la casa de Dios, el tabernáculo, que era una tienda de campaña, era una casa de tela, mientras que la casa de él era una casa de cedro fina, con todos sus mobiliarios como de un rey. Y él decía: el rey de este mundo no tiene la casa que yo tengo. Y eso le pesó en su corazón y dijo: yo le voy a hacer casa a Jehová. Y empezó a recopilar materiales, las mejores maderas, el oro, la mejor piedra, todo, hasta que un momento dado Dios le dijo: tú me vas a hacer casa a mí. Como quien dice: ¿quién te ha dicho a ti que tú me vas a hacer una casa? Y Dios argumenta que él no vive en casas hechas por manos humanas, a pesar de que él sí se había manifestado en el tabernáculo. La presencia de Dios estaba allí en el tabernáculo. Era el lugar donde Dios había instituido que se le adorara y donde Dios había instituido que se le comunicara, gloria sea al Señor, a través del tabernáculo. Y David tenía un deseo correcto que eventualmente se iba a hacer. Pero Dios le dice: mira, no serás tú quien edifique casa a mi nombre, sino tu hijo. Amén. Tu hijo será que edifique casa a mi nombre para mi gloria. Lo que sí hizo David fue que recopiló todos los materiales, o podemos decir la inmensa mayoría de ellos, amén. Pero Salomón, su hijo, fue a quien Dios le encomendó construir el templo, amén. Salomón, antes de hacer su casa, se dispuso a hacer el templo, gloria sea al Señor. Y en el capítulo 6 de Reyes, usted puede ver todos los paralelos y los detalles de esta construcción de este templo, amén. En el libro de Primera Reyes, el capítulo 6, vamos a referirnos allá. Ven, y ahí habla todo el detalle, pero vamos a entresacar algunos versos para que usted pueda ver algunos puntos que yo quisiera resaltar hoy para nuestra edificación. En el versículo 4 dice: e hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Anchas por dentro y estrechas por fuera. Usted ve las ventanitas, ¿verdad? En la ilustración, las ventanitas son estrechitas por dentro, por fuera, ¿verdad? Pero por dentro son anchas. ¿Usted ha ido al morro? ¿Ha ido a la garita del diablo? se han metido en las garitas aquellas que usted puede ver, ¿verdad?, donde se sentaban los los centinelas, ¿verdad? Un sentry box se llama en inglés, exacto, un centinela que estaba armado para él poder tener mejor ángulo para poder disparar a los invasores. Pues él tenía una ventana que era ancha, tenía unos ángulos así adentro, y por dentro era ancha para él poder moverse para aquí y para allá, pero por afuera lo que había era una rendijita. ¿Eso era para qué, hermano? Para que él pudiera tener la mejor visión hacia afuera posible, pero el que estaba afuera no pudiera tener la mejor visión hacia adentro, incluyendo la probabilidad de que afuera alguien le disparara y le diera a él. Más factible era que él disparara y le diera al otro, que de afuera dispararan y le dieran a él. Esa era la instancia, la ocasión y la razón de ser de las ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Gloria sea al Señor. La única razón para que usted haría algo así es para prevenir y hacer más difícil que las cosas que vengan de afuera, amén, entren adentro. En este templo, gloria a Dios, donde se oficiaba la adoración al Señor, era bien importante que todo estuviera santo, todo estuviera limpio, todo estuviera puro, pero que a la misma vez necesitaba ventilación. La idea de poner esa ventana era precisamente esa, que no entrara nada fácilmente a la casa de Dios, para proteger lo que estaba dentro de la casa. Si usted toma en cuenta eso, mi hermano, y usted lo paraleliza con la forma que usted debe construir su hogar, usted como guardia de su hogar, como líder de su hogar, usted tiene que también usar el mismo concepto. No puede estar permitiendo que todo lo que está afuera entre libremente a su casa e influya en su casa. ¿Cuántas influencias y cuántas cosas? Pablo mismo tenía esa preocupación. Dice, yo me preocupo que no bien ahora yo vire la cara y me vaya a Jerusalén. Dentro de ustedes mismos se levanten maestros y apostaten de la fe. ¿Cuánto más de afuera? Por eso es que hay que estar tan celoso, y ser la nota discordante, hermano, muchos de nosotros como padres. A veces usted tiene que vencer ese sentimiento de sentirse usted como el más, como si fuera el ogro de la película. Porque el mundo a veces nos va a poner como si usted fuera un ogro, como si usted fuera un agriado, como si usted fuera un soso, como si usted no se identificara con sus hijos, simplemente porque usted quiere prevenir que cosas de maldad o cosas mundanas entren a su hogar. Amén. Usted no puede tener las ventanas que había en el campo antes, que usted hace así. ¿Por qué hoy en día la gente tiene rejas en las ventanas, hermano? Y antes la gente se criaba una casita de madera con las ventanas esas de madera que abrían hacia afuera así, y usted le ponía un palo aquí para que se quedaran, mantuvieran abiertas. ¡Ay, qué fresquito más bueno entra! ¡Qué fresquito! Entraban mosquitos y eso, pero no importaba, mosca, y la espantaba con la mano. Pero había un fresquito, ¡ay, qué bueno! Ese aire de la montaña, ya, ¿verdad? Usted tiene una casita mirando allí, mirando las alditas y todas esas cosas. Hermanito, eso era en los tiempos de Muñoz Marín. Hoy en día, a lo mejor en aquellos tiempos en Bayamón se podía vivir allí. Vaya a Bayamón hoy, a ver. ¿Ah? En la casa de mi abuela, en Las Lomas, en Río Piedra, había rejas, había un portón de rejas en la marquesina, había un portón de rejas en el balcón y un portón de rejas en la puerta de entrada. Y relajaban con esto y decían, ¿y si hay un fuego? ¿Ah? En lo que tú buscas esas tres llaves. ¿Ah? Revienta la casa, dejita hasta el bloque, decían. En lo que tú consigues esas tres llaves. Es cierto. Entonces, en ese caso, ¿verdad?, es el extremo de prevenir ataque o influencia o maldad de los que están afuera. Entonces, ¿quiénes son los presos? En ese caso, ¿verdad? A veces entonces estamos dejando lo malo afuera. Hermano, pero el concepto es el mismo. El concepto es que usted pueda controlar todo lo que entra a su hogar. Y que usted vea para afuera, por la ventana ancha esa, chequeando a ver lo que había, antes de usted decir, sí, yo voy a permitir que entre tal o cual cosa a mi hogar. Y muchas de esas ventanas existen, hermano, amigos, amiguitos, amigotes, malas juntillas, televisión, películas, libros, revistas, tantas cuantas cosas, influencia de pensamientos seculares en las escuelas. Bueno, cuánta cosa, hermano, no hay que pretende entrar en tu hogar a socavar el fundamento de Cristo. La razón de esas ventanas eran precisamente esa, que no tuviera el acceso lo malo al interior de lo que debe ser santo en la casa de Dios, lo que debe ser santo en tu hogar. Bendito sea el Señor. Así que de esa misma forma vemos un paralelo entre lo que nos dice la palabra y entre lo que la construcción de este templo fue también. Si usted un día cuando vaya al morro o a cualquier castillo de esto, el San Cristóbal o cualquiera de ellos, o cualquier de esos edificios del viejo San Juan, usted se fija, el edificio de la Real Intendencia, usted entra, mira así, y usted dice, vale, pero esas trapas ventanitas, dice uno, así chiquititas, trechitas así, entonces, pero por dentro son bien anchas, tienen una base donde se apoyaba la persona que tenía el rifle. Y esa persona estaba velando todo el tiempo ahí, y la persona, él veía a todo el mundo. Él estaba oscuro adentro y afuera claro. De adentro para afuera casi no se veía. De afuera para adentro casi no se veía. La persona estaba aquí completamente en mejor posición para prevenir cualquier ataque. Lo mismo tenemos que hacer nosotros en nuestro hogar, ¿okay? Uno no puede vivir el lembao. Conozco yo, ¿verdad?, personas que estaban así mismo un día, ¿verdad? Este es un ejemplo clásico. Estaban en un culto de oración en una ocasión y se acaba el culto de oración y se iban a ver televisión chabacana, programa chabacano. Entonces empezaban por el espíritu supuestamente y terminaban por la carne, como dice la escritura. ¿Sabe? Abundaban en la palabra de Dios, oraban, tenían comunión con los hermanos, o por lo menos eso tenemos que pensar, ¿verdad? Y cuando llegaban a la casa, Satanás entra Satanás y se tiene al lado mío, échame el brazo. Entonces, ¿a quién está dejando usted entrar en su hogar? Y ese era el problema, hermano. Esto es lo que nos previene la palabra del Señor. Ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Si seguimos viendo también, hermanito, dice el verso 7, tres versos más adelante, dice, cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Las piedras ya venían hechas. Ya ellos las habían fabricado y aparte las habían construido de unas especificaciones exactas. ¿Vio? No era a lo loco, no fue que las trajeron y las estaban tallando y ajustándolas a cantazo en el lugar de la construcción. Las traían ya de una dimensión, ¿verdad?, específica. Ve el ejemplo aquí, ¿verdad? Y en todo estaba hecho, ¿verdad?, con una especificación. Ellos lo que hicieron fue armar el templo como si fuera una casita de Lego, ¿vio? Se pegó todo con unas dimensiones y especificaciones. O sea, sería bien apacible también esa construcción, algo bien completamente reverente y completamente silencioso. Todo ya estaba calculado y se sabía dónde iba cada pieza. Simplemente se iba colocando todo en paz para que todo quedara perfecto, ¿okay? No habían esos descuadres. Mira, me sobró pie y medio en aquella esquina versus esta, ¿ah? Como pasa en la construcción de hoy, usted dice, ¿y esa pared quién la tiró? ¿Quién tiró ese nivel? Y va así, y paredes en la base, que allá arriba ustedes así tienen como un ángulo de un grado, de allá arriba tiene una dimensión, acá abajo tiene como 2 pulgadas más para acá. Y dice, wow, pero ¿quién tiró esa pared? Entonces usted, si es el dichoso que va a poner unos gabinetes en esa pared, dice, pero ¿qué pasa en esos gabinetes que los veo así? ¿Ah? Entonces tiene que decirle al ebanista, no, cepíllale así, pega cuadral aquí, y agemendale el gabinete a cuenta de que la pared está virada. Hermano, eso no sucedió aquí. Gemiendo no habían en esa casa, ni ajuste, ni empate, ni pega por aquí, ni ajuste aquí allá, y métele un calzo por acá para cuadrarlo. Y hacía yo, ¿verdad?, una reseña de una persona que una vez queríamos contratar para poner una puerta de reja en casa, la parte de atrás, donde está en Londres, para salir para afuera para la terraza. Y entonces esa persona me la vendieron como que era una persona, ¿verdad?, que era el cheche de la pradera, como dicen por ahí, ¿verdad?, una expresión que nosotros usamos para dar una persona que era un titán haciendo rejas. Entonces ese titán un día fue a casa a medir, ¿verdad?, el hueco que había, y entonces él hizo así y cogió esa tica con la reja, con la regla midió así, chapa, arriba para abajo, y dijo, pues ok, pues yo te aviso. Y yo no vi que apuntó en ningún lado las dimensiones ni nada, ¿no? ¿Pero y qué? No, ya, y las dimensiones las tienes claras, le decía yo. Sí, ah, no, porque te voy a explicar, me dice, porque lo que pasa es que yo cuando venga traigo la reja y la reja no va a quedar exacta, porque entonces yo vengo y así que yo las he hecho, pregúntale a yo no sé qué fulano por allá, yo la traía, la pongo y no va a quedar, porque yo siempre las hago como que un poquito más grande, y entonces yo la cojo pero con un majón, bam, 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 la voy cuadrando y eso queda niquelado, decía. Wow, Dios decía, sí, tremendo. Ah, pues está bien, pues tú me dices el número y yo te aviso. El número, ¿cuánto iba a costar? Y al tiempo llamó y entre eso más otras cosas, allí era un precio exorbitante. Y yo le dije, pues déjame yo meditarlo y yo te aviso. Una puerta que iba a traer a ajustarla a cantazo allí, a majonazo limpio, para ajustarla, para meterla dentro del hueco de la puerta, hermano. ¿Qué clase de fabricante es ese? Se estará fabricando con plasticina, que tú lo ajustas así hasta que quepa en el hueco. Hermano, es una reja de acero. ¿Cómo tú te va a medir a ojo ahí?
¿Cuánto tiene eso? ¿Cuánto crees que tiene eso de aquí ahí, más o menos, James?
26 pulgadas. Más, 28, más o menos una y media o dos, fíjate. Esas dos pulgadas con majón yo la cuadro. ¿Sí? Es un material dúctil el acero, ¿verdad? Pues tenemos un majón, una mansa guapo, como dicen aquí en Puerto Rico, de 5 libras, con eso yo lo cuadro. Hermano, ¿qué clase de construcción es esa? ¿Ah? Cuando los americanos lanzaron el cohete a la luna, eso era, tíralo para ir para arriba, a ver si cae. Tíralo para allá, ¿dónde está la luna? Allá, tíralo para allá. Hasta que llegue allí. Eso no suena así. A lo loco. Le dicen a los huipipíos, le dicen en Puerto Rico. ¿Sí? Usted no va a ir por la carretera. Aquí voy. Déjalo, aquí voy. Y ahí. Ya yo más o menos sé el camino, por los boquetes más o menos lo sé. Hermano, uno no guía así. Uno no hace su casa así. Uno no mide así. Usted no puede ajustar los materiales a marronazo, a cantazo. De la misma forma que usted no va duro en un aguacate dándole contra el piso, usted tiene que esperar el tiempo apropiado. Hay una forma, quedará blandito, pero no quedará maduro, hermano. Es lo mismo que pasa aquí. Hay que buscar dedicarle el tiempo correcto para hacer las piececitas que vayan bien, fundamentado todo en la palabra de Dios. Cuando usted vaya a disciplinar a su hijo, usted disciplínelo según la disciplina y amonestación del Señor. Cuando usted vaya a dar un buen ejemplo a su hijo, usted esfuércese todo el tiempo, usted siendo el buen ejemplo para sus hijos en toda cosa. Como le decía Pablo a Timoteo, que fuera ejemplo en toda pureza y en toda buena obra a aquellos en quienes él pastoreaba, bendito sea el Señor. Para que, dice, para eso te dejé, ¿verdad? Para que tú pudieras ser el ejemplo y ninguno te menosprecie, decía la palabra del Señor. Cuando está el cuidado puesto en que todo esté con las dimensiones específicas y usemos los materiales correctos para edificar nuestro hogar, la palabra de Dios, la oración, el temor de Dios, el caminar con Dios, el considerarlo en todos tus caminos para que Él enderece tus veredas, las cosas salen. Mire, eso quedaba, mire, cuadradito ahí. Eso te tiraba una línea, eso quedaba al 100, como dicen en Puerto Rico. Eso no era lo loco, descuadrado. Y hacía yo la reseña, ¿verdad?, de la persona que cantaba. Persona que canta para el Señor, pues tiene que cantar bien para el Señor, ¿verdad? Si usted va a tocar un instrumento, usted tóquelo bien. Usted no puede hacerlo así, como es para el Señor, pues cualquier cosa. Yo, no, usted tiene que esforzarse, porque como es para el Señor, pues tiene que ser lo mejor de sí. Lo mismo aplica en este caso. Fíjese, cuando uno se deja llevar a veces por lo que está en el corazón de uno, uno tiene que considerar bien qué es lo que está en el corazón de uno y quién lo puso allí. Por el 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Ahora mismo usted está pensando un montón de cosas. Gloria a Dios. Usted está ahora mismo pensando un montón de cosas acerca de su familia, acerca de usted mismo. Quizá una de ellas es que tenga hambre, estoy casi seguro. La otra es que usted va a hacer después que salga de aquí. La otra es, ¿qué estará pasando aquí? ¿Qué estará pasando allá? La otra es, ¿estará convirtiéndose en huracán esa onda que venía un poquito más lejos? Usted sabe que posiblemente eso está en su mente. Posiblemente usted dirá, pues aquí está el pastor, gloria a Dios, ojalá que vaya ya resumiendo más o menos, ya yo entendí el mensaje. Si eso está en su corazón, no, yo no lo sé. Lo que esté en nuestra mente, tenemos que evaluarlo, es el punto. O sea, ¿qué está pasando en nuestra mente? Dice, hay muchos pensamientos en el corazón del hombre. En el corazón de David estaba el pensamiento de hacerle casa a Jehová, pero no era lo que Dios quería. ¿Era bueno hacerle casa a Jehová? ¿Se le hizo casa a Jehová eventualmente? Sí, pero no era él, no era el tiempo. O sea, hay cosas que es que no es el tiempo, o no eres tú el que las va a hacer. En este caso dice, el consejo de Jehová permanecerá, porque eventualmente lo que Dios ha dispuesto es lo que realmente va a ir saliendo. Pero no debe ser esta la forma de criar el hogar. Como quien dice, yo voy a hacer todas las cosas según vayan saliendo, y las que son de Dios son las que van a permanecer. Eso no es lo que está diciendo ahí. Ahí está diciendo que evaluemos realmente lo que está en nuestro corazón antes de llevarlo a obra. Hay otra porción, ¿verdad?, también paralela con esta, gloria a Dios, en 6, 14, 15, ahí mismo en Primera de Reyes, gloria a Dios. Después que él dice que ya hubo terminado la casa, ¿verdad? Hemos visto lo de las ventanas y vimos también lo de las piedras, ¿verdad? Dice ahora, hablando de las paredes y el piso, dice, Salomón labró la casa y la terminó, dice, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. La ve arriba, las vigas. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Todo, el piso era cubierto de madera, las paredes eran cubiertas de madera de cedro y el techo arriba todo era madera de cedro, hermano. Todo estaba hecho bien, bien, bien. ¿Te imaginas el aroma que había dentro de esa casa? ¿Yo? Todo bien hecho, bien cuadradito. Eso sería una delicia estar allá adentro. Gloria sea al Señor. Así que en este caso, hermano, vemos el cuidado que él puso para cubrir todo con tanto detalle para el Señor. En el verso 18 sigue diciendo, y estaba cubierta la casa de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabaza silvestre y de botones de flores. Estas son las, ¿verdad? Los filigranas estos que vemos aquí, las decoraciones que tenía. Ninguna piedra se veía. Era de piedra, se lo vio por fuera, pero por dentro se veía completamente forrado en madera. Parte de ese cubrimiento, todo lo que había, todo cubría perfectamente en madera. Dice que no se veía ninguna piedra, mi hermanito. Gloria sea al Señor. Podemos paralelizar con eso tantas y cuantas cosas. Dice, lo primero son las maderas que usó. Él no usó pichipén. ¿Sabes lo que es pichipén? Pitch pine. O doble, como dicen en Puerto Rico, al Douglas fir, que es una madera, es como si fuera un pino de esto. Aquí le dicen, dame un panel ahí, de una tabla, de una regla de pichipén, que es la madera, el pino blanco ese, que la usan para hacer una regla, como dicen, para coger mocheta. ¿Para qué usted quiere una regla de esa? Para que se embaje de cemento y después botarla. Usted no va a hacer una casa con ella. Aquí dice que él usó madera de cedro. Y los cedros en aquel tiempo los traían del Líbano, hoy mismo el Líbano, esa área, eran una cosa, ¿verdad? Una madera con un aroma y una textura, y eso lo habrán puesto y lo habrán lijado, eso quedó tremendo, perfecto. Dice que tan y tan cuadraditas estaban las tablas, sin dejar rendija, que las piedras no se veían. No había, como dicen, un 7 o un sacabocado, ¿verdad? Como a veces pasa, dice, en casa una vez había unas losetas que una persona había puesto en el pasillo. Y entonces pues no quedaron muy cuadraditas, entonces tenían como que un defectito, era leve, que era, tenía como, la loseta no llegó hasta la pared, y entonces el que la puso pues la cuadró con lechada. El que la puso fui yo. Y entonces al principio se veía lindo, porque como la lechada estaba blanquita, el mismo color de la losa, eso quedaba ahí, que no se notaba. Con el tiempo, ¿sabes? Que las lechadas se van curtiendo, y de momento cada día se veía peor, y se veía así, eso medio oscuro, así de valle. Y yo lo veía, me hacía el bobo, pero mi esposa, pues, veía, y cada vez que lo veía, me daba una hincada en el corazón. Ay, qué malo quedó eso, decía. Ay, eso hay que tumbarlo un día. No, por un día llegó, después un día, ¿verdad?, que se remodeló la casa. Estuvo Manuel allí bregando con todo eso. Pues el gozo más grande era, pues, chapear toda esa losa allí, ponerle encima de la losa, y esa losa sí quedó cuadradita, así, ¡buah! Derechita y todo, sin chivo. O sea, el chivo ese no se podía cuadrar con lechada, había que sacar la losa que estaba mal cortada y reemplazarla por otra, pero pues la persona que la puso, vuelvo y digo, no la hizo perfectamente. Aquí no era así. Decía, muchacho, se te quedó ahí un, válgame, qué clase de cuchillo, como dicen aquí en Puerto Rico, un cuchillo, un ángulo mal dado así. Válgame, qué feo se ve eso ahí. Olvídate, cuádralo con masilla. ¿Ah? Y después eso se elige, eso queda ahí igual. Si total, tú vas a ver que encima de eso él le va a poner otra cosa. Se lo va a ver en los versículos más adelante. Eso no se ve. La gente no va a estar tocando eso. Dice, ay, mira, aquí como que se hundió. Porque es que hay un hueco debajo, un sacabocado, como dicen. No, hermanito, todo estaba perfecto, cuadradito, ¿vio? ¿Ustedes han papelado su casa alguna vez? Hermano, el papel no está hecho para tapar defectos. Si ahora mismo yo le tiro un papel aquí, mire esto aquí. Hermano, ¿por qué usted cree que está ese póster ahí? Hermano, porque lo que hay detrás parece que el que lo empañetó así. Bueno, así, con el antebrazo empañetó eso ahí. Y así mismo quedó todo. Ah, mire ese, eso no es un arco, es un arco. ¿Te digo? No, hermano. Eso es un trapezoide con un poquito, los radios un poquito suavizados, eso es lo que es.
Y aquí también, mire, aquí yo pongo un empapelado y yo pienso que con poner un empapelado finitito esto se va a disimular. No, hermano, si yo quiero que se vea el empapelado derechito, derechito. Dice, ay, como esas casas que hacen los americanos, que le ponen gypsum board y le ponen el tape así en la juntura y la lijan, eso queda, qué chulería queda eso. Hermano, usted le quita el papel a esa casa y debajo está el licecito también. Lo mismo hay que hacerle aquí, tiene que ser todo con el supremo cuidado y con los mejores materiales, hermano. Usted va a construir su casa, construya sobre la palabra de Dios, con la palabra de Dios, sin dejar que haya rendijas ni chivos ni nada, ¿vio? Todo bien puesto, bien exacto, con el sumo cuidado. Y se revistió toda la casa de las mejores maderas. El piso, le puso madera de ciprés. ¿Usted ha visto esos pisos que usan en las casas a veces en los Estados Unidos? De parquet. Piso de madera, así, todo, con detalle, bien bonito, bien elegante. Porque era la casa del Señor. Y el Señor ciertamente habita en su casa, en la casa suya también, hermano. Que toda su casa esté edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Así que, si usted sigue leyendo, ¿verdad? Paralizando, gloria a Dios, lo que estaba diciendo aquí acerca del templo versus nuestra casa. Seguimos leyendo, dice, el lugar santísimo estaba en la parte de adentro. Aquí vemos una ilustración del lugar santísimo. Dice que habían dos querubines de 5 metros de alto cada uno. Más de 15 pies. ¿Vio? Grande. Y los querubines eran así, tenían cuerpo de león, cabeza de hombre y tenían alas, eran así mismo. O sea, si se veían así o estaban en las patas o algo. Y estaba en el centro, estaba el arca del testimonio, el arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaban varios objetos, entre ellos las tablas de la ley. La vara de Aarón que floreció. Una muestra del maná, ¿verdad? Entre ellas. Estaban ahí guardados dentro de esa, del arca, ¿ves? A ese lugar santísimo entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, una sola vez al año. ¿Sí recuerdan? El día de la expiación, lo hemos explicado unas cuantas veces. En ese lugar, dice, tenía 20 codos de largo, 20 de ancho. Un codo es como un pie y medio, más o menos. Serían 30 pies de alto, 30 pies de ancho y 30 pies de profundidad. ¿Okay? Dice, y lo cubrió de oro purísimo. Cogían el oro, hermanito, lo purificaban con fuego en varias etapas. Y cuando quedaba ese oro, prácticamente 24 quilates, puro, bien dúctil, lo iban marroneando literalmente, ¿verdad? Como con unos martillos y hacían unas láminas de oro. Esas láminas de oro, finititita, como si fuera el papel de aluminio, el grueso, o sea que hay un papel de aluminio bien grueso, que es más fuerte. Pues como eso quedaba, unas láminas de oro. Y con eso él literalmente empapeló toda la parte de adentro del templo, todo lo forró de oro, dice, de manera que Salomón cubrió de oro, ¿verdad?, de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro, todo eso estaba cubierto de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo y asimismo cubrió de oro el altar que estaba frente al lugar santísimo, o sea, fuera de acá también habían como unas puertas, todo eso estaba cubierto de oro, todo de oro. Usted llegaba allí, usted veía todo resplandeciente. Debajo de eso estaba la madera perfectamente tallada y debajo de eso estaba la piedra perfectamente tallada. Todo era perfecto, una cosa no estaba cubriendo la otra. El empañete no estaba cubriendo los chivos de los bloques de cuadrado. ¿Oyó? Todo estaba fijo, preciso, ¿verdad? Y fríamente calculado. Así mismo debe ser nuestro hogar, hermanito. Todo fríamente calculado. Todo basado en la palabra de Dios, hermano. Aunque usted sea la nota discordante, aunque la gente le diga, chico, pues tú te estás matando demasiado. Si total, debajo de ese oro, ¿qué le importa a la gente lo que esté debajo? Y la gente es bien buena enchapándose. ¿Eh? Tanto es así, ¿verdad? Que por ahí a veces usted tendrá, usted tiene que tener esas prendas de fantasía. Yo trabajé, cuando empecé a trabajar en mi trabajo secular, el primer trabajo era haciendo prendas de fantasía. Te las miraba así y decía, wow, qué tronco de prenda esa. Y entonces debajo lo que había era metal blanco. ¿Ah? Que había tenía estaño, tenía plomo, un poquito de zinc y cobre, una mezcla para que se viera pesadito, porque la gente dice, wow, es pesadito, este no te embuste, yo creo que este es de verdad, creo, ¿verdad? Pero entonces era pesadito, se sentía pesadito, wow. Entonces cuando se siente pesadito se creen que es caro. Entonces ese metal se le metía unas cuantas millonésimas de pulgadas de espesor de oro. Eso lo que tiene de oro es que le ponen para que no sea transparente,
casi casi, para que tenga el color amarillo. Pero si usted lo soba mucho, perdonando la palabra, lo usa mucho, ese oro se va y entonces se pone pieta. ¿Usted ha visto las prendas? Que a veces una cadena y dice, wow, qué tronco de cadena me he comprado. Esta cadena es tremenda. Usted se la pone así y suda y se le pone el cuello verde. ¿Por qué se le pone el cuello verde? Porque tan finito es el oro que tiene encima, que traspasa a través de él el sudor y entra al cobre que está debajo y crea que sale de cobre. Entonces ese cobre, el óxido de cobre es verde. Pongo un chavo preto por ahí oxidado, ¿eh? Le parece un marciano, como le decían a uno una vez, un familiar de nosotros. Le decían el marciano por andar con una... con el cuello verde. Después yo le digo quién es. Ay, mi madre. Hermano, ¿por qué? Porque no era de oro realmente la cadena que tenía. Era todo así. Mira, hermano, había gente... La gente es bien vanidosa. Yo recuerdo en mi trabajo anterior, había gente que arriesgaba en perder el trabajo por estar robando prendas de fantasía. Y buscaba las maneras más ridículas. Mire, hermano, había salido uno así, caminando así. O sea, todo cojo y el personal no escoja, pues ¿qué va a hacer? ¿Se cree que el guardia es bobo? Caminando así, descuadrado. Dice, pero eso no es descuadrado. Y era que tenía una bolsa de esa de plástico, esa Ziploc, puesta por acá abajo, hermano, no podía ni caminar, porque eran de estas cosas, aretes, y no eran de los de clip, eran los que tenían el clavito, y todos los clavitos petándose ahí en el muslo. Y el guardia lo vio, y el hombre pierde su trabajo, un hombre con 3 hijos, y pierde el trabajo por robarse una bolsa de prenda, que aquello yo creo que no valía ni 10 pesos el material que había allí. Pero por la vanidad, pierden la compostura y pierden la perspectiva de las cosas. ¿Cuántos no cogieron? Que se iban para el baño, y había un baño que quedaba pegado a una verja, estaba el baño, un espacio, una verja de Cyclone Fence, y detrás estaba el parque industrial. Por la ventana levantaban el screen, tiraban para allá la bolsa de prenda. Entonces al otro lado había un panita que cogía la prenda y se la dividían después por allá. Listo. Ya habían puesto por ahí una cámara, listo. Lo que tenían que decidir, ¿a cuántos de ellos cogemos y a cuántos no? Pues ya estaba todo grabado. Decisiones tontas que la gente toma por cosas que no tienen ningún valor, y tenemos que cuidarnos mucho de ellas en nuestro hogar, ¿verdad? Me dice eso, ¿qué pérdida de tiempo? Pérdida de tiempo y pérdida de recursos y pérdida de intención, como pasaba con estas personas. Ni era la ocasión ni eran los materiales que se usaron aquí, todo era puro oro 24 quilates. Tengo que decirle, ¿verdad?, que el oro que se le ponía a esas prendas era oro 24. ¿Ok? Oro 24, puro. Ese enchape era puro, pero no tenía profundidad. Y muchas personas viven así enchapados, en oro. Eso es un enchape de oro. ¡Wow! Pero se ve brilloso, tremendo. En cuanto viene le da una lluvia de esa ácida, de esa que cae por ahí de vez en cuando, se lava todo y se ve verde después otra vez por debajo. Entonces sí que se pone la cosa mala. Esto aquí era oro puro, y lo que había debajo, usted le quitaba la lámina, era madera perfecta, y lo que había debajo de la madera era piedra perfecta, todo perfecto, 3 capas perfectas. Así tiene que ser nuestra casa, establecida sobre la roca y con los mejores materiales, hablando de espiritual, sentido espiritual. Amén. Bien importante. Y seguimos aquí, mis hermanitos. Dice que una vez Salomón terminó la casa, la completó, la forró de oro, todo ready. La casa todavía no estaba ready, le faltaba algo bien importante. Había usado los mejores materiales, los mejores albañiles, los mejores madereros, los mejores carpinteros, los mejores ebanistas, los mejores orfebres, para poder entallar todo el oro y empatarlo y que quedara eso perfecto, todo, pero faltaba algo bien importante. Faltaba que el que iba a vivir en la casa se mudara para dentro de la casa. Imagínense, ¿cuántas veces usted ha visto casas vacías? Hay personas que han hecho casas vacías. ¿Ah? Casa, y hacen unas casotes, no viven en las casas. Hermano, una persona, usted ha puesto, ¿verdad? Usted dice, las casas se ensucian y se dañan por el desgaste de la gente que vive dentro. Pero usted sabe que también las casas, cuando usted las cierra y no vive nadie dentro, la casa se deteriora. ¿Usted ha visto eso? La pintura se sopla, las tuberías se dañan. ¿Cuántas cosas pasan porque no hay nadie habitando allí? Y aunque no se dañara, hermano, ¿de qué vale tener una casa vacía? ¿De qué vale usted estar en una casa que todo está mal puesto? Todo se ve fino, pero cada cual anda por su sitio. Nunca se ve nadie, todo el mundo anda enojado. ¿Qué hogar es ese? El hogar al cual no quieren llegar muchos de los que yo le dije. No quieren llegar a ese hogar, no quieren llegar a esa casa. Porque en realidad hay una estructura, pero no hay un hogar, no hay amor allí. Faltaba que se mudara la persona que tenía que mudarse. Gloria al Señor, a esa casa. Y aquí, gloria al Señor, mire lo que Dios le había dicho a Salomón antes de empezar a hacer la casa. Dice, vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que habré a David, tu padre. O sea, el hacer la casa no simplemente era el asunto. Ahora él tenía que ser obediente también a la palabra, ¿ves? El asunto de nosotros no es solamente decir, no, yo vengo a la iglesia y yo soy una persona decente, ejemplo para la sociedad, ¿verdad? Como dicen tantas cosas. Pero si no hay obediencia real a la palabra de Dios, si no somos valientes lo suficiente para edificar nuestra casa sobre los preceptos de la palabra del Señor, entonces no podemos esperar el favor de Dios. ¿Eh? Como decía una vez un predicador, nosotros no podemos hacer las cosas como nosotros querramos, según nosotros pensamos. Usted vio un proverbio que decía que hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero solamente el decreto de Jehová prevalecerá. O sea, tenemos que asegurarnos que primeramente lo que está en nuestro corazón sea lo que es correcto, llenar nuestra vida de la palabra del Señor. Pero eventualmente no podemos tomar nosotros decisiones y decir, Señor, yo tomé las decisiones a lo loco, bendícelas, Señor, porque no funciona de esa forma. Aquí le está diciendo eso mismo Jehová a Salomón. Salomón, acuérdate, la casa y todo eso estuvo muy bueno, exactamente como yo la tuve en mi corazón, ¿pero qué? Pero ahora acuérdate que no solamente es eso, ya tú hiciste ese sacrificio, ahora yo quiero la misericordia, quiero la obediencia, mejor que los holocaustos, bendito sea el Señor, le está diciendo Jehová a Salomón. Y entonces dice que eventualmente, como todo se hubo preparado, y el pueblo se humilló y se santificó y se preparó toda la casa para que Dios la llenara. Miren, se va al capítulo 8, se va a dos capítulos más adelante ahora. También lo ve en 2 Crónicas, capítulo 5, está el paralelo de esta porción. Dice, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Míralo allí ilustrado, en esta ilustración, ¿verdad?, de una persona de la época renacentista. Él lo figuraba de esta forma, ¿ves? Dentro del atrio del templo estaba el templo, allá adentro, lo vio. Y dice que la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar a causa de la nube, porque ellos trabajaban dentro del templo, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces se completó la obra, ¿vio? Porque ¿de qué hubiera valido la casa de Jehová si Jehová no estaba dentro? No se le puede llamar la casa de James, porque si James no vive allí, entonces no es la casa de James. No le podemos llamar a esto aquí la casa de Dios, porque si aquí no habita Dios y no se honra, y no estoy diciendo que estamos en el mismo sistema del templo, porque en aquel tiempo literalmente Dios habitaba allí, ¿verdad? Pero nosotros no podemos llamarnos cristianos si el que habita en nosotros no es Cristo, porque somos templo del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está entre nosotros, entonces no somos cristianos. Entonces somos, pues, un edificio. Esto hubiera sido un edificio a menos que Dios se hubiera mudado dentro. Dios se mudó dentro porque le plació la forma en que todo estaba para darle gloria a Él. Donde se le está dando gloria a Dios, allí está Él. Por eso decía, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lo mismo estaba pasando aquí. Dice que la nube de Jehová, la gloria de Dios, llenó la casa y todo el mundo tuvo que salir para dejar que Dios habitara en esa casa. Y esa fue la bendición de Dios y el cumplimiento de la palabra que Jehová Dios le había dado a Salomón. Bendito sea el Señor. Salomón, ni corto ni perezoso, les advirtió a todas las personas, de la misma forma que Pablo le advirtió, se recuerda en Hechos capítulo 20. Mire, él le dice en 1 Reyes 8:54, dice, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios como estuvo con nuestros padres y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, ahí está, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y esta es mi palabra con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa a su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. En aquel tiempo se hacía mucho énfasis en guardar, en obedecer, en guardar, en obedecer. Hoy nosotros, hermanos, como muy a tono con lo que estamos diciendo esta mañana, si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, Él nos está guiando a toda verdad. Entonces no tenemos que preocuparnos tanto por el deseo carnal de hacer las cosas que no son carnales, y más con ser lleno del Espíritu Santo de Dios, para que Él entonces cree en nosotros el deseo verdadero, el deseo genuino, y no solamente el deseo genuino para hacer las cosas de Dios, sino el tiempo apropiado para hacer las cosas de Dios y la manera apropiada para hacer las cosas de Dios. Al igual pasó aquí. No estoy diciendo que no vamos a atender la palabra del Señor, pero estamos diciendo que una cosa es, usted sabe que hay personas que pueden obedecer la palabra de Dios, dice, no mate, pues yo no mato. Ah, pues yo soy cristiano porque no mato. No. Ah, no, yo no digo cosas malas. Ah, pues por eso es cristiano, porque dice cosas malas. O es que no dice cosas malas porque hay una transformación de Dios en tu vida, ¿ves? Que es lo que estábamos diciendo hace un rato esta mañana. Importante que reconozcamos que la vida nueva en Cristo implica que el Espíritu Santo está viviendo en ti. Esa morada del Espíritu Santo, tu vida y lo extendido de ella, que es tu hogar, tiene que glorificar a Dios en todas las cosas. Salomón quería que esa misma gloria que había estado en esa casa persistiera todo el tiempo. Y quiero ir resumiendo con esto, mi hermano. Importante. Fíjese, Pablo le dio el consejo a Timoteo, le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué quiere decir persuadiste? No solamente fue que te lo enseñaron, sino que tú lo creíste y tú te convenciste de eso que tú viste en la palabra que te enseñaron, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y hay que estar cimentado en la palabra, bendito sea el Señor, enseñando la palabra del Señor a nuestros hijos desde chiquitos, viviendo la palabra del Señor, tomando decisiones aunque no sea lo que a nosotros nos parezca correcto según nuestra inteligencia, pero honrar a Dios antes que a los hombres y antes que las decisiones, antes que lo que esté en nuestro corazón, obedecer el deseo de Dios. De esa forma uno va construyendo su hogar y poco a poco va tirando los cimientos y después va tirando los bloques y todo cuadradito. Usted va con calma construyendo todo y usted pone los materiales todo bien y todo con las dimensiones que son, y usted va edificando su casa. ¿Para qué? Para cuando usted sea viejo, usted pueda tener el gozo, como decía Juan, yo no tengo mayor gozo que este, que yo veo que mis hijos andan en la verdad. Pero eso no son cosas que ocurren automáticamente. Mucha gente conozco yo, hermano, le pregunto, ¿y los hijos tuyos? Pues andan por ahí, ya tú sabes. Ey, él ya tú sabes, perdido, suelto, con rienda suelta. Ah, pero eso es promesa de Dios, me dicen. ¿Promesa de Dios? ¿Qué es promesa de Dios? Que anden perdidos. Ellos no quieren decir eso, ¿no? Es promesa de Dios que se salven. ¿A cuenta de que se van a salvar, hermano? Están dependiendo del último péndulo de la misericordia de Dios. Porque si no los instruyeron en sus caminos, no les enseñaron el temor de Dios, los dejaron a lo loco, lo hicieron lo peor que se puede hacer. ¿Usted sabe qué es lo peor que usted puede hacer? El peor material, la peor edificación. Que usted diga que usted es creyente y haga las cosas como el mundo las hace. Sus hijos van a decir, oh, I know, yo sé lo que es ser cristiano. Ser cristiano es ir a la iglesia, hacer lo que uno hace, y después en la casa, mi papá y mi mamá me enseñaron a hacer lo que me da la gana. Lo mismo que comentábamos acerca de las escuelas susodichamente cristianas, que algunas tienen el apellido de cristiano, pero no son cristianas. Esa es la peor escuela que usted puede tener sus hijos. Que el hijo vaya allí y diga, oh, decirle pejo muerto a aquel, oh, eso es de cristiano. Ah, escuchar música secular diabólica, heavy metal, eso es de cristiano, porque los cristianos en la escuela lo hacen. Los cristianos en la escuela lo hacen. Y cuando llegan a viejo, usted lo ve oliendo cuánta basura hay. Ejemplos tengo yo en el mismo trabajo, hay gente que yo conozco. Mire, hay gente que se congrega en otras iglesias hoy que los conozco. ¿Ah? Y oyendo Iron Maiden y Grateful Dead y Guns N' Roses y toda esa basura que hay por ahí. ¿Ah? Y entonces usted le ve, entonces que ahora vienen las computadoras, las laptops, vienen con un skin que tú le pones, el skin así, una mano así, ¿ah? Y dos pistolas con una rosa. el símbolo de los desordenados estos Guns N' Roses, ese es el símbolo de él. Pues se congrega en una iglesia por aquí cerca. Entonces, cuando usted mira y habla con él, se da cuenta que en su casa el papá iba a una iglesia y la mamá iba a otra. Y ahí está. No había coordinación ni había sumisión. La mamá iba a la iglesia que ella le parecía. No estaba sumisa al esposo. Ahí está el primer problema. Entonces, eso sigue. Entonces, ¿qué doctrina es? ¿La doctrina de la iglesia del papá o la de la iglesia de la mamá? Entonces, al final es ninguna. Y el muchacho se queda por ahí y nadie le ponía vergüenza al muchacho. Y el muchacho decía, yo soy de un hangar cristiano, yo oigo Iron Maiden. Suave, no me pasó nada, mira, aquí estoy entero, decía él. Y ahora mismo, pues anda así, congregándose en la iglesia y en las mismas cosas mundanas que antes. ¿Por qué? Porque no se construyó ese hogar con los preceptos de la palabra del Señor. Y así está él. De momento tiene como un... El muchacho tiene como una... Digo yo, como un momento de lucidez. No es que sea loco psiquiátricamente, pero usted me entiende, ¿verdad? De momento tiene un momento de iluminación. ¿Ah? Y le viene, le sobreviene como un temor de Dios. Pero le dura uno o dos días. Después vuelve a lo mismo de siempre. A lo mismo que le enseñaron, hermano. Es como el río, ¿verdad? En Añasco cogieron un día y dijeron, no, este cementerio está chiquito. Este cementerio hay que hacerlo más grande. Lo vamos a expandir. Pero el único problema es que el río está detrás. Eso no es ningún problema. Llamaron los ingenieros del colegio Mayagüez, que tú sabes, el colegio, los más duros están en el colegio, qué sé yo qué cosa. Y vinieron para allá con el cuerpo ingeniero de Corps of Engineers, yo estaba en mi Corps of Engineers, ¿verdad? Todos ellos. Y vinieron, hicieron redirigieron el río, hicieron unos frentes así, unos muros de contención, una cosa, tremenda, qué sé yo qué cosa. Hasta que llegó Hugo en el 1989. Vino el huracán Hugo, que no pasó por Aguadilla, pasó por allá por Ceiba. Y estaban los ataúdes que parecían balsas. Entonces rompió el muro y se metió por el cementerio. ¿Por dónde se metió el río? En el cementerio, hermano. ¿Usted estuvo allí? Yo no estuve allí, pero usted no tenía que estar allí para saber por dónde se metió. ¿Por dónde iba antes? Pues si ese por allí era el paso común, por donde era de la menor elevación y la menor resistencia. Bueno, había una resistencia de un murito de cemento. Pero cuando viene esa fuerza de agua, ese golpe de agua que venía con palos, con palmas, con tubos, con de todo, en cuanto el primer tubo le dio así, craqueó ese cemento, el gesto del agua, ¡puff! Y los cantos de cemento cayeron para las casas, para todos lados, y los cajes muertos volando, un desastre, hermano. ¿Por qué? Porque el cauce del río era ese. Y así pasa, hermano. Si no construimos nuestros hijos sobre la roca, si no edificamos nuestras decisiones personales sobre la roca, podemos tener una apariencia de justicia y de rectitud o algo, pero después a la larga todo hace y cae en el mismo sitio de nuevo. Eso es lo que pasa. La palabra del Señor, ¿verdad? Paralizando lo que hemos visto aquí, nos enseña a que tenemos que andar derechito. Mire, ¿qué influencia podemos tener nosotros sobre nuestros hijos? Mire, para dar un ejemplito, ¿verdad? Segunda Crónica 22:3 dice, también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. De su antepasado Acab, pues uno de esos reyes decidió hacer lo malo. ¿Por qué? Porque su mamá le decía que actuase impíamente, ¿verdad? La mamá tuvo una gran influencia. En cambio, miren, Segunda Crónica 17:3 dice, Jehová estuvo con Josafat. ¿Se acuerda que estuvimos haciendo una predicación? Porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Decidió obedecer, en el verso anterior, lo que su papá le había enseñado. Se llamaba Asa. Y él supo obedecer el ejemplo que le dio Asa, no lo que le dieron otras personas que estaban alrededor. Hay influencia que usted puede tener, usted tiene la gran y mayor influencia sobre sus hijos, mi hermano. ¿Ok? Fíjese algo que pasó, hermanito. Eventualmente ese templo, y con esto termino, ese templo que usted vio allí en la figura anterior, lo destruyeron. Los babilonios lo destruyeron, porque el pueblo de Dios se apartó. Después eventualmente se apartaron y la gloria de Jehová dejó la casa. Y todo eso fue destruido, no quedó piedra sobre piedra. Cuando regresaron de Babilonia, reconstruyeron más o menos. Y sobre ese fundamento de ese más o menos, entonces vino Herodes. Herodes, que no tenía ninguna fe ni nada. Y para aquello de poder congraciarse con todo el pueblo, edificó un tronco de templo que estuvo 60 y pico años construyéndolo para el templo de Jesús, para el templo del tiempo de Jesús estaba en construcción y no lo habían terminado, lo terminaron en el año 60 y pico. Todavía le faltaban 30 años después de la muerte de Jesús para terminar ese templo. Con todo y eso, los mismos discípulos le dijeron en una a Jesús: mira el templo. Y estaban mostrándole el templo por toda la... estaban dando un tour del templo. Wow, como si fuera un tour del morro. Mira qué cosa, mira qué arquitectura, mira qué líneas, mira qué materiales, mira qué gloria, mira el mármol y qué sé yo qué cuántas cosas. ¿Verdad? Y Cristo despreció todo eso y dice: eso, destruirlo, yo lo construyo en 3 días. Obviamente no estaba hablando del templo, estaba hablando del mismo. Como dice, tanta gloria de templo, que si Dios no está ahí. Los mismos judíos, de ese tiempo, ¿ok? Que hay escrito histórico, dicen que faltaban 5 cosas. Habían 5 grandes diferencias, no era la arquitectura. Lo primero que hizo fue que Herodes no era un hombre con piedad de Dios. Herodes era un hombre natural, un hombre mundano, un hombre secular. Él hizo el templo lo más grande posible para demostrar mayor gloria y de que él era el que era. Él no tuviera ningún temor de Dios para nada. Ahora bien, diferencias entre el segundo templo, además de esa, y el primero, dicho por los mismos líderes judíos, eran 5 cosas. Primero, en el lugar santísimo no estaba el arca del testimonio. No habían querubines, estaba vacío, era un cuarto vacío, hermano. No había nada allí. Nada. El fuego santo, que era la columna de fuego y la nube de la presencia de Dios, eso no estaba tampoco allí. La Shekina, que es la presencia de Dios, que estaba en el propiciatorio, en la tapa del arca, habían 2 ángeles así, con sus alas. Ese espacio de aire allí se manifestaba la gloria de Dios cuando entraba el sumo sacerdote. Eso no estaba tampoco, sino lo primero que no había arca, ni estaba la presencia de Dios, la gloria de Dios. El espíritu de profecía, que Dios hablaba directamente a sus siervos allí, tampoco estaba. Y la voluntad de Dios no se revelaba tampoco cuando se le consultaba. Usted se recuerda cuando a veces iban los reyes a la batalla, decía: iremos a la batalla, podremos ser victoriosos, ¿quieres tú que vayamos, Jehová? Y dice, y consultaron a Jehová. ¿Cómo era que consultaban a Jehová? Habían como unas piedras, hermano, es lo que se entiende, ¿verdad?, según los historiadores. Y de alguna forma había un procedimiento donde de una forma salía una piedra o salía otra, indicaba que Jehová quería o que Jehová no quería. Y la suerte la domina Jehová, la suerte, o sea, el azar, el designio. Por eso es que los juegos de azar lo que hacen es tentando a Dios todo el tiempo. Tentando a Dios para propósitos completamente materiales y completamente seculares. Por eso es que los juegos de azar son tan dañinos. Eventualmente calcomen a la persona y se la llevan al cadalso. Y son adictivos. ¿Ves? Porque hay un designio de Dios especialmente sobre eso, sobre ese pecado. La suerte se echaba en el regazo, pero de Jehová es el designio de ella, dice la palabra. Eso tampoco existía, hermano. Imagínate qué clase de templo era ese. Era un cascarón vacío, porque Dios no estaba viviendo allí y no había nada allí. Por eso Cristo dijo, como que dice, piedra y piedra, todo esto será destruido. Y eventualmente lo terminaron, hermano, en el año 64, a los 6 años. Vinieron los romanos y lo desbarataron hasta el suelo otra vez. Y los candelabros y poquitas cosas que estaban adentro se las llevaron a Roma y nunca más aparecieron. Pues no quitaron mucha gloria, porque en realidad no había gloria de Dios ahí tampoco. ¿Qué nos demuestra eso? Que no es hacer la casa más grande, como dicen, barco grande o cajo grande, ande o no ande, como dicen acá en Puerto Rico. No, hermanito, tiene que ser algo que esté basado sobre la palabra. Yo sí sé lo que quiere decir el refrán, ¿verdad? Dice, yo lo que necesito es hacer algo, mejor es hacer un Honda Civic que funcione que tener un Chevrolet Caprice de aquí hasta la ventana aquella grande sin motor. ¿Para qué te quiere un carro sin motor que no sirva? ¿Para cómo explota en los aros? ¿Ah? La tapa del bloque se venta. No sirve eso, hermanito. Cajo grande, gente que dice, no, si no es en tal cajo que de aquí hasta allá abajo yo no me monto. Y así pasa, hermano. Este templo, el templo de Herodes, era una cosa físicamente gloriosa, grande, gigante. Usted puede ir ahora y los restos que queda, que es la pared, lo que queda es la pared del Muro de los Lamentos, donde los judíos meten los surullitos estos de papel con las peticiones. Eso es lo que queda. Y el resto, el terraplén, está el domo este de la roca, el domo de roca, está allí. Pero eso no es un templo cristiano, ni es un templo judío. ¿Okay? Allí es un templo de los musulmanes. Y aquello allí, y entonces hay un litigio porque ellos quieren construir allí lo que se llama el cuarto templo. Porque el primer templo fue el de Salomón, el segundo fue el de Nehemías y Esdras, ¿no? Y entonces el tercero era el de Herodes, entonces quieren hacer el cuarto. Y los musulmanes van a decir que sí, que quiten el de ellos para poner el de los judíos, ¿verdad? Ahí va a haber un litigio grandísimo, si va a ser parte o no de los grandes eventos del desenlace del final de los tiempos, posiblemente, porque eso no va a ser fácil, ¿oyó? Si hicieran un templo ahora, ¿estaría o no estaría allí la gloria de Dios? Tampoco, hermano. Sería una estructura vacía. Porque hoy Dios ha puesto para que eso esté en nuestro corazón, ¿verdad? Su presencia en nuestro corazón. Por eso que ahora podemos tener la sabiduría de Dios para hacer las cosas correctamente. Fíjese que la vida del cristiano no puede ser una vida vacía. La vida del cristiano tiene que ser una vida victoriosa, una vida bendecida. No puede ser un cascarón, algo que se vea lindo, edificado, bien bonito, pero usted sabe, con la piel estirada, perfumadito y bañadito. Eso no hace a uno cristiano. Es lo que está dentro, la presencia de Dios en tu corazón. De la misma forma, la presencia de Dios en nuestros hogares. Y terminé con esto, mis hermanitos. Dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Es recordando la gloria de la primera casa, dice. Y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si Dios no está en la casa, como dice Salmo 127.1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y por eso yo te pregunto, ¿cuál es el legado que estamos dejando para nuestros hijos? ¿Y cómo estamos edificando nuestras casas? No quiere decir que la estemos haciendo incorrectamente, pero velando, ¿verdad?, de que siempre estemos andando en la verdad, para que al final, digamos como Juan decía, en la tercera epístola decía, bueno, no tengo yo mayor gozo que este. Cuando él escribe esa epístola ya era un viejito, lo más probable, se entiende que ya era un viejito. Y entonces él, estoy seguro que se gozaba porque él veía a quienes a él había discipulado en la palabra, andando en la palabra, andando en la verdad. Así que ese es el consejo que nos deja la palabra del Señor. Quisiera orar, mis hermanitos, acompáñenme a orar para la gloria del Señor. Amén. Edificando nuestros hogares según la palabra del Señor. Y yo quiero que cuando yo llegue a viejo, gloria a Dios, si me quedan dientes de que ya estar tranquilo, gloria a Dios, y ver a los nietos, y que ojalá Dios yo dure, ¿verdad? A lo mejor Dios me lleva antes. Sí, pues, si no hay dientes, pues hay dentistas y todas esas cosas por ahí. Pero mire, para que uno pueda estar tranquilo y uno vaya a mirar para atrás y no diga, ¡ay, sonó el teléfono, ese es el fiscal que me está llamando! ¿Ah? ¡Ay, ese está el sitio! O usted ve un biombo azul así, ¡fua!, en la calle, y dice, ¡ay, es que me traen al nena, a la nena! No. Para que usted ande tranquilo y tranquila, y no solamente eso, sino para que usted ande tranquilo y tranquila, porque sus hijos tienen temor de Dios. Así que vamos a orar. Padre Santo, en esta hora, hasta aquí está tu iglesia, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por el deseo, Padre Santo, que ha puesto en nuestro corazón de agradarte siempre. Señor, bendice ahora, Padre, la palabra que hemos entresacado. Oh, Señor, este paralelismo, Señor, estas palabras que hemos visto en tu santa palabra, Señor, que salieron de tu corazón. Oh, Padre, permite ahora, Padre Santo, que sean de bendición para nuestra vida. Permite que seamos hacedores, Señor, no solamente oidores, sino que las pongamos por obra, Padre. Danos a nosotros la valentía, el arrojo, el denuedo y la convicción para obedecerla, Señor. Oh, Padre, que salga de nuestro corazón el deseo de obedecerte, que no sea algo sobreimpuesto, algo forzado, oh Señor, sino que salga, como dice la palabra, que algo que de lo cual nos persuadimos, algo de lo cual nos convencimos, mi Señor Jesús. Gracias por tu sabiduría puesta en nosotros, Señor, y por tu misericordia, porque sin ella no podíamos estar haciendo nada. Señor, ahora te pido, Padre, que ya sea que hayamos ya prácticamente criado nuestros hijos, o que estemos a medio camino, o que estemos comenzando, o que ni aún, Padre Santo, nos hayamos casado. Oh Señor, que esta palabra esté atesorada en nuestro corazón, fijamente anclada allí. Que cuando vayamos creciendo, Señor, vayamos tomando las decisiones correctas, incluyendo con quién nos vamos a casar, incluyendo qué vamos a trabajar, qué ministerio vamos a tener, ¿A quién vamos a honrar sobre todas las cosas? A ti, Señor. ¿Qué decisiones, Señor, posteriores tenemos que tomar respecto a nuestra vida? Y cuando des hijos, Señor, a los que aún no los tienen, que los críen también en el temor y la amonestación tuya, mi Señor Jesús. Bendice ahora a tu iglesia, Padre Santo, y lo que esté en nuestro corazón, mi Señor Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares también, Señor. Tráenos de vuelta, Padre Santo, también este martes para comenzar, Señor, a escudriñar la carta de Santiago, Señor. Que haya bendición aquí en tu casa, Señor, que en este día también tú nos bendigas, en este día de sosiego, Señor Jesús, para que también seamos bendecidos el resto de este día. Dirígenos en la semana a nuestro trabajo, a la escuela, Señor, a todas las cosas. Y que tú, Señor, seas el bendecido por sobre todo, mi Señor Jesús. Te lo pedimos ahora, Padre, dándote gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Salúdese en el nombre del Señor.